Nos vamos a lo que pasó en el día de ayer en el camino de Tacuifí. Ahí está Telma Luzzani como parte de la marcha. Telma, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, Gustavo, un placer escucharte.
¿Cómo Telma, está? ¿Qué se vivió ayer? Porque las imágenes siempre sirven, pero a veces se explica un poco cuando el desastre es tan grande, ¿no?
Sí, ayer, bueno, fue el tercer día, ¿no?, de esta marcha. Y hubo agresiones realmente muy graves. A la mañana, supongo que ustedes ya lo informaron, hubo pedradas por parte... Sí, sí. Porque quiero contar cómo es el escenario, primero en el sentido de los agresores. Uh-huh. Hay un grupo de muchachos muy jóvenes, que son peones, o sí, que están vestidos como paisanos, como peones, con uh-huh, boina, con bombachas de campo, montados a caballos, por supuesto, habilísimos con los caballos, uh-huh, y un frente forman como unas 20 más o menos caballos uno al lado del otro, muy parecido a la policía montada, la que hemos visto tantas veces en Plaza de Mayo en los años 70, 80, ¿no? Y un grupo de policías, tortuga con los escudos, los cascos que... estaban, que en realidad fueron los que se quedaron más inmóviles mirando la escena de represión sin actuar. Y lo que sucedió entonces a la mañana fue que de este grupo, que se llaman vecinos, ellos se llaman vecinos autoconvocados, tiraban piedras, pegaron a varias personas, a un muchacho le cortaron la cabeza, fue hospitalizado, bueno, afortunadamente es un tajo profundo, pero no expone ningún tipo de punto vital. Y después, esto fue a la mañana, y después, cerca del mediodía, pasando el mediodía, ya serían las 2 de la tarde, suponete, ahí hubo una nueva agresión mucho más feroz, porque los montados, digamos, los muchachos montados, empezaron a perseguir y agredir con los caballos primero y a rebencazos, con latigazos, pegando con la parte de madera del rebenque, en las cabezas, bueno, en todos lados. Los hombres recibieron, te digo, patadas y golpes de todo tipo en todos los lugares del cuerpo. Hubo una colega nuestra, Alejandra de Telam, una fotoperiodista de Telam, que fue, ella misma me relató que fue como apresada entre dos caballos. Y el objetivo fue quitarle la cámara, ella se aferró a la cámara, viste, en el pecho, para que no se la quitara, afortunadamente no se la quitaron, pero bueno, imagínate que hasta que pudo zafarse de eso, recibió todo tipo de golpes, tenía todos los brazos marcados, en fin, muy fuerte.
Sí, no, las imágenes son terribles, lo que uno
Hay un parlamentario con el que nosotros hablamos, Gastón Arispe, que, bueno, también recibió golpes en la cabeza y que dijo que ayer anoche nos informaron que estaba con mucho dolor, fue hospitalizado porque, bueno, no sabían si era un dolor de cabeza o era algo peor, ¿viste? Sí. Y como no hay tomógrafo en el bolsón, estaban preocupados. Pero bueno, eso te lo dejo picando, no sé cómo devino, pero bueno, esto para tener dimensión de los golpes, del nivel de agresión, ¿no?
Sí, sí. Uno se pregunta, frente a la pasividad policial, que en realidad es una sociedad perfecta, que habilita la impunidad, que genera una zona liberada para que estos matones a sueldo, esta caballería, como vos lo planteás, de matones de Lewis, generen esta defensa de una supuesta propiedad privada que no es tal, en función de tener que abrir un camino que nos pertenece a todos para llegar a un lago que nos pertenece a todos, y que sin embargo lo que observamos es una especie de convivencia del gobierno provincial, que la verdad está como aceptando que ese es un territorio ocupado y listo, sellado, archívese, ¿no?
Así es, y además Joe Lewis, que es el magnate del que estamos hablando, tiene lo que yo considero, Gustavo, un ejército privado aparte.
Sin duda.
Este es un grupo choque, ¿no?
Sí.
Pero aparte tienen, por ejemplo, el otro grupo que venía bajando por la montaña y que hizo, en el que está el doctor Rashid, y que hizo acampe en una de las orillas del lago, porque sí, para bajar por la montaña hay acceso, obviamente, es otro lado. Uh-huh. Fueron interceptados varias veces por un grupo, que tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre de la empresa. Se llama empresa, a sí misma empresa de seguridad. Claro. Pero nosotros, bueno, vos, yo, que hacemos política internacional, conocemos muy bien lo que es esto que llaman empresa de seguridad, uh-huh, a grupos que son sicarios, sí, que son grupos pago, pero son exmilitares en general, y son ejércitos privados, como los que hay en Colombia, o como los que puede haber en otros, en algunas guerras incluso, ¿no es sí, cierto? Sí. Que es realmente, o lo que vos decís, es una defensa ilegal de algo que no es, que no le corresponde a Joy Levis. Uh-huh. Más allá de que tendríamos que ver si ese terreno, que es zona de seguridad, ¿no? Es legal también.
Ahora, desde lo, por ahí, más desde los periodísticos, ¿no? Porque nuestra mirada siempre es parte de una deformación profesional, y allí tu mirada por encima de estar aportando tu compromiso como como ciudadana, como militante, como lo que sea, también está la mirada periodística, que no te abandona jamás. Y no solamente lo que pasó allí, sino que yo supongo que en gran parte de estos días lo que debe estar dando vuelta por tu cabeza en ese análisis periodístico es la pasividad del resto del país frente a esta historia.
Sí, es desconocida, ¿no? Yo creo que toca, yo en un punto creo que toca una fibra que para nosotros es importante, porque la ligazón, primero porque la persona es británica. Sí. Segundo, porque la asociación de la Patagonia con las Islas Malvinas es inevitable.
Obviamente.
Entonces, creo que toca, sí, una fibra argentina y de soberanía. Pero también creo dos cosas. En este lugar donde yo estoy, Bariloche, un poco menos, pero sí, en el Bolsón, en toda esa zona, hay miedo, hay que decirlo. En las personas comunes hay miedo, ¿entendés? Porque uno de los muchachos nos lo dijo, ustedes se vuelven, pero nosotros nos quedamos. Sí. Y esos esos grupos violentos actúan todo el año, no actúan solo cuando hay marcha. Sí. Entonces, ahí en esta zona es eso lo que yo noté. Y creo que en el resto del país hay, como sabemos, también una mafia mediática que captura la información, que la reparte como quiere, los grandes medios hegemónicos, y entonces también hay un desconocimiento, ¿no? Sí. De lo que está pasando. Me parece que la pasividad tiene que ver con eso.
Uh-huh. Telma, un gran abrazo, y seguramente en los próximos días un nuevo contacto para ver cómo sigue la cosa, cómo termina, cómo se proyecta, porque esto obviamente, en cada marcha, y esta es la séptima, en cada marcha el tema recién empieza.
Hay muchísima más gente, yo es la primera en la que vengo, pero por ejemplo Julio César Urien, que es un poco el gran coordinador de todo esto, comenta que es impresionante, casi se ha triplicado en algunos casos la cantidad de gente, y además la difusión. Yo una cosa que quiero... Dale. Con eso cierro, Gustavo, es la preocupación por la gente que está en este momento acampando, como te comentaba que está el doctor Rashid, entre ellos, que está acampando, porque está ahí al borde del lago, sin que nadie pueda ir por el paso que debería ser de acceso libre hasta donde ellos están, y ellos tampoco pueden pasar. Uh-huh. O sea que quedaron ahí aislados, tienen víveres, obviamente, pero tienen víveres para una cantidad de días limitados. Así que todas las gestiones legales que se están haciendo, de habeas corpus y de permisos, se están haciendo, pero bueno, ellos están ahí, ¿viste? Con este ejército que te cuento, mandado por Joel Lewis. Así que bueno, eso es, me parece el punto que ahora periodísticamente yo le daría más importancia, porque es lo más preocupante. Es parte de la marcha, pero ese sector es el más vulnerable.
Exactamente. Telma, un gran abrazo, muchas gracias por el contacto.
Un gran abrazo a vos, Gustavo.
Chau, que tengas un gran día. Telma, hablando desde allí, desde el corazón de la séptima marcha al Lago Escondido.